El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viaja a Washington este viernes para firmar con su colega Donald Trump un acuerdo que le da acceso a Estados Unidos a la explotación conjunta de sus recursos mineros. Por medio de este contrato, cuyos detalles todavía no se conocen, Trump busca un resarcimiento por la ayuda aportada por Washington a Ucrania desde que este país fue invadido por Rusia hace 3 años. El documento preliminar que ha trascendido prevé que los dos países exploten de manera conjunta los recursos mineros de Ucrania, pero también petróleo, también gas, y en particular las llamadas tierras raras. Kiev pide como condición que se le brinden garantías de seguridad, uno de los puntos sobre los que todavía falta llegar a un entendimiento. Ahora, ¿cómo se explica el interés de la administración Trump por los minerales ucranianos? ¿Qué es eso de las tierras raras? ¿Por qué a 3 años del inicio de la guerra parecen jugar un rol tan clave las tierras raras en la posible resolución de la invasión? Se sabe que son minerales clave para industrias de alta tecnología, pero ¿por qué? ¿Qué propiedades tienen? Bueno, vamos a enterarnos, vamos a conocer algo más en los próximos minutos. Para eso estamos con la doctora Manuela Morales, geóloga, doctora en geociencias, profesora adjunta de recursos minerales en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, integrante además del PDCIVA. Manuela, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, muchas gracias por la invitación.
Al revés, para nosotros es muy importante lo que tú puedas aportarnos. Varios oyentes están intrigados y queriendo saber. Entonces, te pregunto en primer lugar por el nombre, ¿no? Dijimos tierras raras, y creo que ese nombre no viene del hecho de que sean raras de aspecto, sino de la cantidad, ¿no? De la escasa cantidad que hay en el mundo, ¿puede ser?
En realidad no, en realidad las tierras raras son llamadas así porque no se encuentran en forma pura en la naturaleza. En realidad el clark, que es una forma que tenemos los geólogos y en geoquímica para medir qué cantidad hay de un elemento en la corteza terrestre, en realidad es muchísimo más alto que el del oro.
Ajá, así que oro es, hay más tierras raras que oro.
Sí, hay más tierras raras que oro, sí. Sí, 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 sí.
Bien.
Hay 200 ppm, partes por millón, o sea, uno dividido un millón de tierras raras así en general en la corteza terrestre, y 0,04 ppm de oro.
Ajá.
O sea, hay muchísimo más tierras raras.
¿Y cómo están distribuidas en el mundo?
Bueno, la naturaleza distribuye con sus procesos geológicos los distintos minerales dependiendo de cómo es el comportamiento que tiene el elemento químico, dependiendo de sus propiedades químicas. Y bueno, las tierras raras, como decía, nunca aparecen solas, siempre aparecen dentro de, o sea, no aparecen, no sé, el lantano no aparece solo, puro, uh-huh. Como el oro sí, ¿no? Entonces aparece dentro de minerales que pueden ser la monacita o la bastanacita o otro par de minerales que son, bueno, bastante raros, que se acumulan muchas veces en depósitos de arenas, las arenas negras, por ejemplo, pueden tener monacita, y la monacita puede tener un porcentaje de algunas de estas tierras raras.
Ajá, bien. ¿Por qué se les dice tierras? Empezamos por lo de raras, ahora te pregunto por tierras. ¿Son tierra?
Bueno, eso es un término que se usaba antiguamente para llamar a los óxidos. Los metales, ¿no? Todos los elementos estos de las tierras raras son elementos químicos, que son metales. Los metales pueden asociarse o al azufre o al oxígeno. Los que se asociaban al oxígeno antiguamente se les llamaba, o los químicos les llamaban tierras, porque estaban asociadas al oxígeno. Es por eso que se les llama tierras, ¿no?
Ajá.
Todos los minerales que tienen, los minerales de mena, que les decimos los geólogos económicos, los minerales que tienen las tierras raras son, bueno, óxidos o fosfatos o carbonatos o óxidos, justamente, que tienen oxígeno y no azufre.
Ajá. Igual el nombre de tierras me sigue haciendo ruido.
Sí, sí, es como un nombre como histórico, digamos, y le quedó, porque en realidad las tierras raras químicamente son lantánidos, y es como más fácil decir tierras raras que decir lantánidos. Entonces, bueno, por eso es que se le llama así. Las tierras raras en realidad engloban los lantánidos, que la mayoría tiene un uso para la industria, sobre todo para la industria, y después los actínidos, que en realidad ahí tenemos solo dos que tienen uso, que son el uranio y el torio, pero que en realidad no clasifican como tierras raras porque ya de por sí ya tienen un uso energético aparte, entonces está. Y después tenemos el escanio y el itrio, que no son tierras raras sensu estricto, pero igual como tienen un comportamiento geoquímico muy similar, se las engloba dentro de las tierras raras.
Uh-huh. Acá me aporta un oyente, a ver, Soledad dice, los óxidos son coloreados o negros, por eso lo de tierras. ¿Puede ser?
Bueno, puede ser. Puede ser, sí, los óxidos sí, en general pueden ser, tienen muchísimos colores. Los metales, digamos, los minerales metálicos tienen... En general sí, puede que tengan más colores, más rojizos, más negros, y los sulfuros tienen colores más variados, más amarillos, dorados, iridiscentes.
Ahí está. Y estas son óxidos, efectivamente, ¿no?
Decías, están... Estas son óxidos, sí, son óxidos. Fosfato, que es un tipo especial de óxidos de fósforo, o carbonato, es un óxido de carbono, óxidos.
Qué viaje que estamos haciendo a química de educación secundaria, ¿no? Química del liceo.
Sí, bueno, la geología y el estudio, la parte, digamos, la geología económica, que es la parte de la geología que estudia los recursos minerales, se basa muchísimo en la química, sí.
En la química. De todos modos, te confieso que yo, de aquella época, de las clases de química a las que asistí, no recuerdo estos nombres, ¿no? No recuerdo. Los lantánidos, por ejemplo.
No son famosos para nada estos nombres, no.
Así que bueno, para ir resumiendo por acá, las tierras raras son lantánidos, y por ejemplo eso implica el lantano, el cerio, el disprosio.
Sí.
Y por otro lado decías el itrio.
El itrio y el escandio.
El escandio. Bueno, vayan anotando. De eso va esto de las tierras raras. Ahora, ¿qué propiedades tienen y por qué son tan codiciadas? Algo ya mencionaste, pero vayamos más a fondo en esto, en este punto.
Bueno, son metales pesados. Y tienen como aplicaciones bastante modernas. Hay otra cantidad de metales, yo que sé, el plomo, el cobre, el oro, que se usan desde hace miles de años, por la humanidad, el hierro. Estos son todos que tienen unos usos como específicos, y bueno, todos saben para qué se usa el hierro, el oro. Las tierras raras se han usado... sobre todo en las últimas décadas y en la última década, porque tienen aplicaciones tecnológicas por sus propiedades específicas, que la verdad que las propiedades químicas específicas tendrías que hablar con un químico, que son los que saben más de eso. Yo sé cómo se distribuyen en la Tierra y cómo se comportan y las aplicaciones que tienen, pero la parte más química e industrial de por qué se usan en esa industria, eso no lo sé, pero se usan para la fabricación del acero, se usan como catalizadores para la refinación del petróleo, como superconductores y las tecnologías, los teléfonos inteligentes, las pantallas inteligentes, o sea, ¿no? Todas las aplicaciones nuevas, digamos, de los últimos años. Y el neodimio, por ejemplo, se usan los imanes de neodimio, que son los imanes superpotentes.
Mira, tengo acá un ejemplo. El escandio aumenta la resistencia de las aleaciones de aluminio.
Bueno, bien, está.
Y el itrio mejora la ductilidad y la conductividad eléctrica.
Claro, por eso se debe usar como superconductor.
Sí, y el itrio se emplea en pantallas de televisión, computadoras y teléfonos móviles.
Claro, tienen todas estas aplicaciones que hoy en día, bueno, es imposible el vivir, digamos, sin estas tecnologías, ¿no? Ya no lo podemos concebir. Uh-huh. También se usa para los automóviles y los automóviles eléctricos.
A ver.
Entonces, también tienen esa aplicación, digamos, que también va en este cambio de la transición energética, de dejar de usar los combustibles fósiles para usar electricidad, digamos, verde. Y bueno, ahí es un poco uno de los temas, digamos, polémicos con esto no uso del petróleo y sus refinados, porque, bueno, eso significa que tenemos que explotar más minerales para poder cubrir la demanda de autos eléctricos, por ejemplo. Bueno, y uno de los minerales son las tierras raras, justamente.
Sí, sí, es el lado B, el lado oscuro de esta transición energética.
Y el lado que nadie lo cuenta.
Sí. También veía que algunas de estas tierras raras se emplean en la construcción de aerogeneradores.
Sí, en aerogeneradores. También tienen usos médicos y usos militares también.
El combo es completo, efectivamente. Es completo. Entonces, son necesarios en una serie de industrias y producciones absolutamente vigentes, absolutamente relevantes en el mundo en el que estamos viviendo hoy.
Sí, sí, además se siguen encontrando nuevas aplicaciones, porque bueno, son muchos, ¿no? Uno engloba las tierras raras, yo creo que no hay ningún grupo de recursos minerales metálicos que tengan tantos metales diferentes. Entonces cada metal tiene su potencial, digamos, y eso se sigue investigando.
Enseguida veo algunas preguntas más.
Bueno.
Te diré que tengo una cantidad de oyentes enganchados con la entrevista y con sus propias preguntas.
Bueno.
A ver, bueno, hay algunos que aportan, ¿no? Aportan por el lado que hace unos minutos recorríamos. Daniel, por ejemplo, dice, tierras raras se utilizan en semiconductores, chips y sensores para celulares, tablets, PC, relojes, GPS, autos, etcétera. Ahí tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Agrega, solo se requieren algunos miligramos por dispositivo. Pero bueno, son miles de millones de dispositivos que se están fabricando permanentemente, ¿no?
Claro, y que tienen además, que no se reciclan. Son muy difíciles de reciclar porque se usan tan poquito que no es rentable, después de la vida útil, digamos, de un celular, sacar itrio, por ejemplo, de adentro de un celular. No, entonces, bueno, se descarta. Sí.
Bueno, a ver, dos cosas más. ¿Cómo se extrae y dónde andan? Vamos ahí por partes. Tengo entendido que por la característica de estas tierras raras, la extracción resulta compleja y también cara, ¿puede ser?
Bueno, sí, en realidad se extraen como cualquier recurso mineral metálico, o como la mayoría de los recursos minerales metálicos, a través de la minería. Minería a cielo abierto o subterránea. El tema es que en general las tierras raras son como subproductos de otras extracciones mineras, del uranio, del níquel. O sea, como que en general no se extraen por sí mismas, digamos. Ajá. Sino que, bueno, vienen de chapa, por así decirlo.
¿Y el proceso de purificación, de separarlas de los otros minerales, cómo es?
Claro, eso es como un poquito más complejo. Ahí tenés que separar el mineral que lo contiene, estos minerales de mena que yo decía hoy, ¿no? La monacita, la bastnacita, la cenotima y la loparita son los minerales que tienen estos elementos, y hay que, bueno, separarlos a ellos, y después por procesos químicos de diversa índole se separan los óxidos.
A ver, vamos de vuelta, vamos por partes. A propósito de eso de cómo es la purificación, ¿no? La separación, veía un experto que hacía la comparación con alguien que tiene delante de sí un plato de sopa y debe extraer la sal que se usó para la condimentación.
Sí, exacto. Yo acá por algún lugar tenía cuál es el porcentaje mínimo que tiene que tener un depósito para que se pueda sacar, por ejemplo, en depósitos minerales, o sea, en lugares donde en el lugar de la corteza terrestre donde está estos metales. Ahí, bueno, se abre una mina, porque, bueno, antes de la purificación viene toda la parte de la extracción minera, que no sé en realidad sí se sabe mucho, pero hay minería como, bueno, cielo abierto, subterránea, minería en roca dura y minería en sedimentos, digamos, en depósitos sedimentarios, que era lo que yo hablaba hoy. En roca dura es mucho más costoso extraer porque tenés que romper la roca y eso tiene, bueno, un costo, digamos, de romper, ¿no? De romperla, sacarla de la tierra, triturarla, molerla, ¿está? Y vos vas a sacar, de ahí vas a sacar 2 a 6% de óxidos de tierras raras. O sea que de tierra rara pura va a ser un poco menos. Uh-huh. Eso es lo eso en realidad era lo rentable hace unos años, en el 2011. ¿Está? Y después de eso, vos tenés que ahí que separar las distintas tierras raras para su aplicación. Si la querés pura, si querés uno, que querés el lantano puro, eso va a ser mucho más costoso que si querés el lantano mezclado con las demás tierras raras.
Ahí entran, ¿no?, en juego procesos químicos.
Ahí entran procesos químicos, ahí hay que hablar con la gente que se dedica a esa parte, que tampoco son los geólogos. Los geólogos van y te descubren el depósito, pero después todo lo que viene después ya son procesos químicos que son recontra complejos, mucho más complejos que para el oro, por ejemplo.
Son recontra complejos y contaminantes también.
Bueno, potencialmente contaminantes. Eso depende cómo se haga, los controles que hayan, como con toda actividad humana.
Ajá. ¿No? Pero ahí hay un punto delicado.
Hay un punto delicado, sí, claro, sí. Pero la minería, cuanto más controles tenga, ¿no?, de las agencias ambientales, de las agencias mineras, de la sociedad mismo, bueno, se puede realizar de forma no contaminante como ocurre con otras industrias. Pero si no hay controles, las empresas normalmente siempre tratan de maximizar las ganancias y minimizar los costos, ¿no? Entonces, bueno, uno de los costos que van a tratar de minimizar son estos costos ambientales. Y eso es global, digamos, no solo en minería ocurre. En minería a veces es como un poco el malo de la película, ¿no? Pero bueno, o la mala de la película, pero no es necesariamente culpa de la minería en sí, sino de quién la lleva a cabo y quién lleva los controles a cabo.
Para ir completando el enfoque, me falta, digamos, lo geopolítico, que a su vez está atado a cómo se distribuyen estas tierras raras por el mundo, ¿no? A sí. Trump parece que le interesa de manera tan especial estos yacimientos en Ucrania, porque hoy por hoy el mayor productor de tierras raras es China.
Sí, China lidera la producción de tierras raras hace muchos años. Y también es el que tiene las mayores reservas mundiales. O sea, en las tierras raras, censo estricto y censo lato. Y Estados Unidos no tiene reservas de tierras raras. Tiene solo de itrio, que me fijaba por acá hoy. Sí.
Tiene algo, pero muy poco, entonces.
Tiene muy poco, sí. A ver, déjame ver si estábamos...
Mientras que veía que Europa, así, depende... Totalmente o casi totalmente de China para el suministro de tierras raras.
De China. China es el mayor productor. En el 2024, China produjo 270 mil millones de toneladas. Uh-huh. Y Estados Unidos produjo 45 mil millones. ¿Tá? O sea, es el segundo productor fue Estados Unidos el año pasado. Esto según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.
Y resulta entonces que Ucrania tiene estas tierras raras, pero no se están explotando.
En realidad, ahí entramos a lo que es la definición de qué es un recurso y qué es una reserva. Y las reservas que son especulativas y las reservas que son de verdad probadas, digamos. Lo que está publicado, digamos, estos datos que yo tengo son datos de producción. Los datos de reservas son reservas que están probadas. Realmente se hicieron investigaciones geológicas, exploraciones geológicas, se perforaron los potenciales depósitos y se interceptó la roca que contiene estos minerales y se sabe que tienen además tierras raras de estos minerales. Uh-huh. Eso se cubica. No es que yo vengo y digo, en Uruguay puede haber tierras raras porque hay arenas negras. Tenemos reservas, vamos a explotar rocha. No, eso no es así. A mí me parece que pasa a veces que la gente que no sabe mucho de cómo se definen las reservas mineras, piensa que un país que tiene el potencial va a tener una mina en 5 años o en 3 años, debe pensar Trump. Pero en realidad, para vos llegar desde una reserva especulativa a una reserva probada, que con la reserva probada podés abrir una mina, tiene que pasar un montón de tiempo y un montón de investigaciones y un montón de inversión en geólogos, en ingenieros de minas, en químicos, en un montón de personas que investiguen eso y comprueben que realmente haya o no.
En definitiva, entonces, si nos detenemos en Ucrania, ¿cuál es tu diagnóstico?
Que hay que investigarlo. Vivo en unos años. No me jugaría como Trump. Ajá. Pero hay un montón de cosas que yo no haría como las hace Trump.
Esa es otra historia. Lo cierto, claro, es que hay una sed enorme por estas tierras raras, claro, hay que poner la atención, la energía y los recursos, no digo donde sea, pero donde haya un potencial, ¿no?
Sí, el tema es ese, que en realidad hay todo un procedimiento internacional para investigar los recursos minerales que me parece que acá no se está siguiendo ese procedimiento. Ajá. Acá me parece que está viendo como el síndrome del tesoro, lo llamo yo, que es como, descubrí, hace unos años había, por ejemplo, acá en Uruguay, un político que tenía como que teníamos en Uruguay un recurso mineral y nos íbamos a volver ricos con ese recurso mineral y en realidad todos los geólogos, que yo todavía no les recibía, pero todos los geólogos con los que yo hablaba decía, pero no. No hay, hay indicios, ese mineral sí está, pero nadie nunca lo estudió y no sabe qué extensión hay, ni en superficie ni en profundidad. Entonces a mí me parece que en Ucrania, bueno, tenés el potencial, pero todavía falta investigar mucho, hacer proyectos de exploración que requieren muchísima inversión, que es una inversión de riesgo, porque vos de 10.000 proyectos de exploración que tengas, o prospectos que tengas, en verdad, uno va a ser una mina. Eso es lo que globalmente, más o menos, es la tasa de éxito, digamos, de las exploraciones mineras. Cuando encontrás cuando abrís una mina, lo que ganás con esa mina te cubre todos tus gastos de los proyectos fallidos, digamos. Pero en realidad es muy poco probable, es muy difícil encontrar un depósito mineral. Uh-huh. Entonces, yo agarraría con pinzas, que me parece que además es, por lo que pude leer, es también lo que algunas personas como más adentro del tema también están como pensando. Que en realidad esto, digo, yo me la jugaría en realidad si yo fuera un país que quiere desarrollar las industrias que dependen de las tierras raras, yo lo que haría sería firmar contratos con países donde yo tengo reservas probadas, donde tengo minas ya abiertas. Porque además, una cosa es vos tener una reserva probada y otra cosa es tener una mina abierta. Porque a veces vos tenés que la población se te pone en contra, que está en todo su derecho, y no podés abrir la mina. Entonces tenés el recurso ahí, lo tenés medido, tenés las reservas, porque tenés el recurso, lo mediste, eso significa tenés las reservas, pero no podés abrir la mina. Entonces, ojo, digo, no es... Es muy difícil, no es como en las películas, ¿no? Que van a, en las películas de ciencia ficción, que van a un planeta, descubren un mineral y ya empiezan a explotarlo, ¿no?
Pero a ver, entendiendo lo que decís, mi pregunta es, ¿lo que está de por medio es esta dependencia que tanto Estados Unidos como Europa, pero en particular Estados Unidos, terminan teniendo de China como proveedor de las tierras raras, ¿no? Como que se quiere romper esa dependencia, tener alternativas. ¿Dónde se podría hacer acuerdos, teniendo en cuenta lo que señalabas, que hubiera ya cierta seguridad, o bueno, o que directamente ya estuvieran en explotación los yacimientos?
Bueno, tenés en la lista esta del que hace el propio Servicio Geológico de Estados Unidos, creo que son más de 10 países acá, tenés Australia, además de los que ya dije, Australia, o sea, tenemos China, Estados Unidos y Burma como los tres principales productores en 2024. Después tenemos Tailandia, Nigeria, en orden, Australia. Son esos tres que vienen empatados. Después, Madagascar, bueno, Malasia con muy poquita producción, Rusia tiene su producción también, Vietnam, y otros, otro montón de países que claro, no aparecen acá. Y hay otros que tienen reservas, algunas que no hay datos, porque hay algunos servicios geológicos que no publican los datos de producción y de reservas, como por ejemplo Uruguay. Está, Uruguay no tiene producción de tierra rara. Pero
esa es otra pregunta que había entre nuestros oyentes. ¿Uruguay tiene o no tiene?
No reservas. Reservas probadas, no. Tenemos... potencial, lo que yo decía hoy en las Arenas Negras, en Rocha y en otros lugares de la costa, hay el mineral monacita, que es uno de los minerales que tiene, que es mineral de mena de las tierras raras, pero yo no sé si alguna vez se hizo una investigación para ver cómo es porque la monacita puede tener o no cerio, puede tener o no lantano. Entonces no sé si alguna vez se hizo realmente una investigación de las monacitas que tenemos para ver cuánto tiene de tierras raras, y a la vez ahí vos tenés que cuantificar en las Arenas Negras cuántos óxidos de tierras raras tenés. Y esos, y además, en realidad, son arenas negras que están en rocha. O sea, ahí seguro que vas a tener un problema ambiental, porque no son fáciles de explotar las arenas negras que están en la costa o cercanas a la costa, ¿no?
Por ahora, entonces, lo cierto es que no estamos en el mapa. En ese mapa no estamos.
No.
¿Y
no,
Brasil? No, ¿Brasil no. sí está?
Sí, Brasil sí. Brasil tiene no mucha producción, pero tiene bastantes reservas. Tiene bastantes reservas. Sí.
Pero bueno, en definitiva, y para cerrar, quizás la obsesión de Trump con Ucrania se debe a que espera, siendo optimista, que digamos que esos yacimientos de tierras raras que existen en Ucrania, con la investigación, con la prospección, etcétera, sean rentables, teniendo en cuenta que él quiere cobrarse la deuda que Ucrania tiene con Estados Unidos, por lo que Estados Unidos apoyó a Ucrania en la guerra, ¿no? Entonces, bueno, yo ya puse plata ahí, ya pusimos plata ahí, vamos a ver si acá podemos obtener nada menos que un yacimiento interesante de tierras raras.
Sí, en realidad ahí te voy a hacer una corrección, que es, Ucrania no tiene yacimientos, porque yacimiento es cuando tú tenés un depósito que puede ser explotado hoy.
De acuerdo, de acuerdo.
No tienen eso, no tienen ni siquiera depósitos. O sea, para mí, o sea, ellos lo que tienen, bueno, es prospectos.
Sí, ahí
tienen
está.
Como lugares donde podés investigar.
Sí, de acuerdo.
Pero hasta donde yo he leído, ellos no tienen como lugares ya delimitados como para abrir una mina ahí. Entonces, bueno, a mí lo que me parece que le pasa a Trump es que no está bien informado del todo y no entiende exactamente cómo funciona la industria minera. Ajá. Porque la industria minera tal vez es un poco diferente a otras industrias, ¿no? Con todo esto de los tiempos de exploración y la cantidad de inversión que hay que hacer y esto de que son inversiones de riesgo, o sea, se pierde plata, se pierde mucha plata. Entonces, bueno, nada, a mí también me parece que lo que le pasó a Trump es que se lo ofrecieron, porque Ucrania le ofreció a Trump esto. Y bueno, cualquier país desesperado por seguir recibiendo más ayuda puede llegar a ofrecer cosas que en realidad tal vez no hay, a ciencia cierta, no las tiene.
Ajá. ¿Podría pasar que este fuera un muy buen negocio, entre comillas, para Ucrania, ¿no? Que teniendo en cuenta que digamos que lo que tiene en materia de tierras raras no es algo confirmado ni se sabe cuánto rinde, bueno, pudiera estar arreglando de esta manera esa deuda que a su vez Estados Unidos vía Trump quiere cobrar, ¿no?
Sí, el tema es si querés tener a Estados Unidos explotándote minerales en tu país, claro. No sé. Pero bueno, tampoco, esto sería como en realidad, sería como hacer una cosa totalmente explícita de cosas que se han hecho en otros países de forma implícita, encubierta, que en realidad no lo vemos. Es lo que siempre se dice de Estados Unidos y sus ayudas a otros países, ¿no? Que siempre hay intereses ulteriores. Me parece que acá lo que están haciendo es diciendo, bueno, esto lo ponen sobre la mesa, totalmente.
Manuela Morales, geóloga, doctora en geociencias, profesora adjunta en recursos minerales en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Gracias por tu participación hoy, bueno, por todo este enfoque que has ido volcando, por tus respuestas a las preguntas. Creo que nos situamos mucho mejor en el tema.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto para mí.
Hasta pronto.
Hasta pronto, que pasen bien.